Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és Converses, a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana en companyia del Manel Manchón, d'Economia Digital. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanya també Juan Carlos Valero, del diari ABC. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Joan Corbera, periodista i advocat. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda a tots.
I d'aquí uns instants s'incorporarà nosaltres també el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència FIA Catalunya. El convidat del Converses aquesta setmana, el senyor Martín Rodríguez Sol. Bona tarda, bones tardes.
Tu, bones tardes.
Ell és el fiscal en cap de Catalunya. I, escolti, des de fa uns mesos, els fiscals i els jutges doncs estan en el punt de mira dels ciutadans, i jo crec que de tothom en general, no? Per aquest constant, podríem dir, degoteig de casos de corrupció que van esquitxant doncs, a bona part de la classe política catalana i classe política també espanyola, no? I ho fan en un moment doncs molt delicat per la gent. Hi ha una crisi molt forta, la gent ho està patint, i tot el que és malbaratament de diners a la gent li fa molt de mal. I la gent pensa, escolti, la justícia, els fiscals, doncs com han de resoldre això? Doncs passant factures que ho fan malament, qui fa la paga, o habitualment allò que diuen els polítics quedaran impunes. Davant d'aquestes tres possibles respostes, el senyor Rodríguez, quina posaria el mateix sobre la taula i quina li donaria als ciutadans i als oients que es puguin escoltar ara mateix?
Lo tengo muy claro. Nosotros lo que vamos a intentar es cumplir la ley, y la ley prevé que el que la hace la paga, y por tanto, si una persona ha incurrido en una conducta que el Código Penal contempla como delito e impone una pena, a nosotros nos corresponde por obligación, y porque para eso nos pagan los ciudadanos, perseguir a esa persona y llevarlo a los tribunales para que se le juzgue, se aporten todas las pruebas, tenga derecho a defenderse, y si procede, pues se le imponga la pena que corresponde, de acuerdo con la ley.
Sigui això, sigui qui sigui, no? Sigui polític, sigui no polític, no? Perquè jo no sé si a vostè, al millor, algú li ha intentat ficar-se en la seva feina, no?
No, gràcies a Dios.
Ho dic en el sentit que jo he escoltat, ho he llegit alguna declaració, de que bueno, la fiscalia a vegades és poc imparcial en segons quins casos. Jo ho havia sentit no fa pas gaire, això, eh?
Es posible que alguien lo diga y confunda lo que es la dependencia jerárquica con órdenes externas a la Fiscalía. Es cierto que la Fiscalía se estructura con una cadena de mando, que existe un fiscal general que vive en Madrid y que manda, porque esa es su función. Pero la dependencia jerárquica, la función principal es unificar la actuación del Ministerio Fiscal, es decir, que cualquier ciudadano sepa que cualquier fiscal de cualquier punto de España le va a interpretar la ley de la misma manera. Y volviendo al principio, es decir, la Fiscalía actuará con respecto a todos y contra todos, pues todos los que tengan más de 18 años y la hayan hecho se encontrará en su camino con la Fiscalía, con toda la decisión y con toda la fuerza. Nosotros nunca preguntamos a nadie ni de qué partido es ni de qué equipo de fútbol. Simplemente le preguntamos si lo ha hecho y con las pruebas que tenemos, si creemos que lo ha hecho, naturalmente se encontrará delante de la Fiscalía.
Molt bé. Obrim ja micròfons. El Joan Maria Claveguera havia aixecat el dit, la mà, volia preguntar. Endavant, Joan Maria.
Senyor Rodríguez Sol, els mitjans de comunicació, amb l'oasi d'aquesta setmana, que el Sant Pare ha ocupat la majoria de portades dels diaris i de les obertures dels informatius, des de fa setmanes i setmanes, tenen acostumats els ciutadans de Catalunya a obrir amb casos de corrupció. Casos antics, casos nous, casos que apareixen, casos que desapareixen. Vostè ja sé que ha dit en algunes ocasions que ha descartat que aquests casos d'espionatge i tots aquests casos de corrupció no apareguin ara allò, per anar d'alguna manera ordenada contra el procés sobiranista. Ho continua pensant encara ara, això? Ho dic perquè cada dia n'hi ha més.
Sí, i més que pugui haver, ho tinc claríssim. I jo crec que he de fer un exercici només de mirar les dades, quan han començat aquestes investigacions, en quin moment, com han començat, si han començat aquí, si han començat a un altre lloc, quina ha estat la manera d'obtenir la informació, i bueno, jo estic convençut que ha estat una suma de coincidències. Ja sé que dir això pues, potser a la gent li costarà de creure, però han d'estar, jo
sí,
dic
que
la prova és ahir, la prova és veure d'on venim, on som i per on hem arribat, no? I a més, que jo crec que una cosa que és evident és que la Fiscalia està empenyent totes aquestes causes. La Fiscalia ha tingut un paper molt protagonista en moltes d'elles, iniciant la investigació o en tot cas al costat primer de la policia i després del jutge per dur a terme qualsevol investigació. L'última, per exemple, el mètode 3, la diligència d'entrada i d'escorcoll es va fer amb dos fiscals a més molt, molt preparats en la matèria anticorrupció, perquè són fiscals delegats d'aquesta fiscalia, i a més tingut, jo crec, una presència molt, molt activa, perquè retomant potser la idea inicial de feia del Sant Pare, doncs potser si li preguntéssim què havíem de fer diria que perdonar. Nosaltres som conscients que al marge d'aquesta actitud molt cristiana hem de perseguir qualsevol delicte i, com deia abans, respecte a qualsevol persona, i també som molt conscients de que tots aquests temes són uns temes d'especial sensibilitat en aquest moment que vostè deia de dificultats per la gent, no?
Joan Corbera.
Sí, la nueva ley de procedimiento penal es casi seguro, porque es algo que propuso en su día Rubalcaba y que el gobierno del PP pues bueno, ha cambiado de opinión y ahora lo apoya desde el gobierno. El papel del fiscal, bueno, se verá incrementada sus competencias y en concreto será el encargado de instruir, de instruir los casos. Se le quita esta función al juez y se le da a los fiscales. En esto, ¿cómo mejorará el funcionamiento de la justicia? Básicamente, y si en el caso, por ejemplo, de los temas de corrupción, de esta forma se iría más rápido, porque uno de los problemas precisamente es que es la lentitud, ¿no?
Sí, no tengo tan claro que vaya a solucionar todos los problemas. Por un lado, este es el modelo que está ahora de moda, o por lo menos el más habitual en todo el entorno jurídico nuestro. Por tanto, no estamos descubriendo nada. Y además es un tema que ya hace años que se está hablando. Desde la propia carrera fiscal es un tema que se acepta, porque somos conscientes que es el modelo de fiscal europeo, y a la vez responde un poco a este nuevo modelo de fiscal investigador que ya a través de nuestras propias diligencias hemos estado ejercitando estos años. También responde al modelo que se experimentó con la ley de menores, donde ya hoy, si tú eres delincuente menor de 18 años, la instrucción te la va a hacer el Ministerio Fiscal, y por lo tanto hay una serie de experiencias. De ahí a creer beatíficamente que eso implicará mayor celeridad, mayor, es decir, una facilidad en la recogida de las pruebas, pues tampoco es tan claro, porque en la medida en que el fiscal tiene muy limitada su capacidad de investigación, porque no puede acordar ninguna medida privativa de derechos o limitativa de derechos, si el fiscal no puede acordar una intervención telefónica, no puede acordar una diligencia de entrada y registro, en las diligencias, sobre todo medianamente complejas, habrá que acudir inmediatamente a un juez de garantías para que nos autorice esa investigación, y a partir de ese momento el curso de la causa ya será un poco compartido. Yo creo que para lo que es la delincuencia ordinaria, para los robos, los hurtos, las lesiones, la violencia doméstica, puede agilizar más realmente lo que es la instrucción y suprimir muchas diligencias que no, en este momento son reiterativas o no aportan un material probatorio claro. Entonces el fiscal, que es el que va a tener que ejercitar la acusación penal, sabe qué pruebas necesitas y por tanto puede centrar muy bien el objeto de esa fase en el material y a partir de allí acudir al juicio oral, donde se tiene que practicar en realidad todo el juicio con todo el material y buscar en definitiva pues una sentencia con una condena firme.
Juan Carlos, díganos.
Sí, yo quería preguntarle primero porque bueno, la tradición en Cataluña en la fiscalía pues ha sido una tradición bastante asociada al progresismo, ¿no? Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, incluso Teresa Comte, su antecesora, se le acompañaba con el adjetivo de progresista, ¿no? Y a usted se le ha asociado a una corriente conservadora, corriente antagónica, ¿no? En esta dijéramos en la simplicidad que en ocasiones caemos los ciudadanos de decir blanco o negro, conservador o progresista, ¿no? Usted presidió la Asociación de Fiscales, que también se le presupone un conservadurismo, etcétera. Entonces, primero, no es que le pida que usted se defina, no sé, qué opinas al respecto, de un lado, y luego, de otro lado, usted hace solo escasamente 7 meses que está al frente de la Fiscalía, ¿no?
Porque creo
que
desde julio, final de julio.
Desde julio del año pasado, efectivamente. Y usted pronunció un discurso que a mí me gustó, porque fue un discurso de autocrítica, en el sentido de que la mitad de los juicios penales en Cataluña se suspendían precisamente por la dilación, ¿no? Por el colapso de la justicia, por ese distanciamiento entre los hechos y en la hora de juzgarlos, ¿no? Si está poniendo de alguna manera remedio a esa situación, ¿no? También sería mi segunda pregunta, gracias.
Sí, respecto a la primera, pues yo creo que uno es heredero de su vida, de su tradición, de su familia, y yo no voy a ocultar pues que tengo unas convicciones personales que creo que espero que sean profundas, que se hunden en las raíces cristianas, que tengo una familia con 6 hijos y nunca los y me ha gustado lucirlos, y yo comprendo que eso pues para algunas personas son elementos que dan un perfil de determinada ideología. Yo he procurado siempre en mi trabajo profesional que eso me sirva como aliciente para hacer el trabajo lo mejor posible, exclusivamente, que es mi concepto desde esa visión personal ha sido que estaba yo para aplicar la ley de la manera más justa posible, en una interpretación de la ley de servicio al bien común, y a la vez que el bien común de los ciudadanos no era una teoría general, sino que era el bien común de cada ciudadano en concreto, ¿no? A partir de allí, pues mi trayectoria asociativa, lógicamente, pasa por la Asociación de Fiscales. La Asociación de Fiscales, que recordemos, está hermanada con la Asociación Profesional de la Magistratura, pues tiene, en la simplificación ideológica de progres y conservadores, pues la ubicación donde está. A partir de, esa es mi historia personal y mi trayectoria, y yo estoy muy orgulloso y la defiendo. A la vez, yo creo que en este tema, y lo mismo podría decir de los progres de antes, yo creo que los progres de antes, en definitiva, lo que hay que valorar es el trabajo profesional que han hecho, y en general han sido extraordinarios fiscales, extraordinarios juristas y personas muy preocupadas y muy entregadas a la función, ¿no? A partir de allí, bueno, yo lo que me remito es a los hechos, ¿no? Al estilo, a la manera, a la ilusión, a las funciones, y yo creo que estoy en condiciones de mantener ese perfil de trabajo y dedicación que ha tenido la Fiscalía de Barcelona. Y luego comentabas el tema del discurso y mi alusión y mi ilusión a la posibilidad de reducir los tiempos, de que los juicios sean más rápidos, de ganar tiempo. Y es que las reformas legales en los últimos años han intentado inventar procedimientos cada vez más rápidos. Desde unos famosos que se hicieron en el año 92 en Barcelona con los motivos de los juicios de las Olimpiadas, los monitorios, ahora les llamamos rápidos, las diligencias urgentes, todo ha sido siempre olvidando que ya el proceso inicial del siglo XIX se llamaba sumario, que por vocación y por concepto era breve, rápido, y decía incluso un mes. Entonces, una de las reformas de estos últimos años ha venido otra vez a utilizar al fiscal para intentar simplificar el proceso. Entonces dice que el fiscal, lo dice expresamente, tiene que ser un elemento de simplificación y aceleración del proceso. En esa perspectiva era en la que yo hablaba que teníamos que buscar la manera de, entre todos, conseguir una justicia más rápida para que sea más justa.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana amb el fiscal en cap de Catalunya, el senyor Martín Rodríguez Sol, i en companyia del Joan Claveguera, Joan Corbera, el Juan Giancarles Valero, el Leandro Lamor i el Manuel Manchón, que és el que vol preguntar. Endavant, Manuel.
Sí, jo volia preguntar, clar, aquests dies hi ha una discussió que precisament el president Mas crec que va ser un dels punts centrals de les dues cimeres, de les dues reunions que es van convocar amb els òrgans, organismes de control judicials i de la pròpia Generalitat, que versava sobre la figura de l'imputat, no? En quin moment doncs, un polític, un responsable, un càrrec públic ha de deixar les seves responsabilitats quan és imputat? I deia ell de fa un parell de dies, just després d'aquestes reunions, que hem de tenir molt en compte que el polític surt d'unes urnes, en canvi el jutge o els fiscals no surten d'unes urnes i tenen molt poder, i que l'única manera, en tot cas deia que hem de parar atenció a la possible que queda en una situació molt, molt malmesa un càrrec públic que per ser imputat deixi la seva carrera política, no? I estava pensant el president Mas, i tots nosaltres ho estem pensant aquests dies, en la figura de l'Oriol Pujol, no? Que està, podria ser imputat, i aquí hem d'esperar en el cas de la CTU. En quin moment realment ha de deixar un càrrec públic la seva carrera, o el pot recuperar després un cop és imputat.
Abans de que contesti, precisament aquesta setmana l'alcalde de Sabadell, el nou alcalde de Sabadell, ha ratificat en els seus càrrecs a persones que estan imputades en el cas...
Mercuri.
Aquí, un cop més, ens trobem amb una llei que no està actualitzada i que, a lo que era el procediment estrella, que es deia el sumari, en el sumari hi ha un moment concret, processal, que es diu l'auto de processamiento. L'auto de processamiento és on el jutge fa una valoració dels fets, de la participació, de la tipificació, i fa un pronunciament, i a més un auto que té uns recursos i que es pot, per tant, fins quan sigui ferm, podríem dir. Per això hi ha moments que es diu, quan els sumaris, un auto de processamiento firma. Aquest podria ser una primera aproximació. Què passa amb la imputació? La imputació és un concepte que s'ha anat desenvolupant sense que tingui un reflex a la llei clar. És a dir, no hi ha un moment que digui el jutge en aquesta fase farà un auto d'imputació. No, el concepte d'imputació s'utilitza per a dir que en un moment que un és cridat en un procés penal, per tal que tingui i es pugui, pugui utilitzar els seus drets, serà imputat, si li diu imputat. Però no hi ha, normalment, en la majoria dels casos, una resolució judicial motivada, escrita, que expliqui exactament per què ets imputat. Fins i tot la llei també parla de que la policia pot imputar. És a dir, tu et criden a una caserna, a una comissaria a declarar, i a partir d'aquell moment tens, en teoria, el concepte d'imputat. I no ha passat un jutge per ahir, ni se l'espera. Ara, qual seria, jo crec, el moment, amb el sistema processal que tenim normal, el moment que s'ha esgotat la instrucció, és a dir, ja està tota la prova practicada, està ja, per tant, a disposició del jutge, i el jutge amb això fa una valoració, diu que hi ha aquells elements són delictius i que hi ha un principi de prova de participació d'aquella persona. I amb això s'obre el que en termes processals diu la fase intermèdia. La fase intermèdia és aquella en la qual el jutge passa la causa als acusadors perquè diguin si volen anar o no a judici. En aquell moment, si el fiscal o un acusador fa una qualificació acusatòria, aquest jutge dirà, molt bé, això està, doncs ara obrim el judici oral i vostès han d'anar amb aquest jutjat on es farà el judici. En aquest moment d'obertura del judici oral, quan ja s'ha fet una acusació i, per tant, tenim perfectament determinat i delimitat quin és l'objecte del procés, i hi ha un principi, no només de que un jutge ha valorat aquest, i per això ha obert la porta al fiscal per acusar, sinó que després hi ha una acusació, aquest potser possiblement seria en la majoria dels procediments el moment en què un polític. Això no vol dir que en casos, en situacions molt greus, i sobretot si el fet que s'imputa té relació directa amb la funció que es fa, naturalment sembla adient que es pogués exigir una certa. Sembla que en la reforma de la llei hi ha també la possibilitat de que el jutge, com a mesura cautelar, igual que pot acordar la presó provisional o pot acordar la privació del passaport, pugui acordar una, diguem-ne, suspensió provisional de les funcions de polític durant la tramitació del procediment. Jo crec que això, en casos en què realment el delicte connecta amb la funció pública que s'està exercint, seria un tema que seria molt important i possiblement molt convenient.
En el cas, per exemple, que hem conegut aquesta setmana de l'alcalde de Lloret, el senyor Xavier Crespo, hauria de deixar les seves responsabilitats polítiques al Parlament, en aquest cas?
Estem una mica al final, quina... Des del Parlament té responsabilitats polítiques que poden afectar a la funció, en aquest cas, de Lloret i de l'actuació de la màfia russa? No ho sé, no crec. Tot i que aquest és un cas molt concret, que més té altres derivades...
S'haurien de deixar a criteri de la pròpia persona, en tot
sí,
cas.
Sí, jo un cop no? He dit que m'agradaria que algun polític de tant en tant se n'anés a casa en el bon sentit de que, amb totes les històries que tenim ara... Al davant, jo puc entendre que en una, si vols, si m'apures dos, la prova no sigui tan forta, tan contundent, però que en tots els casos ens haguem equivocat i que totes siguin inventades o forçades, em costa molt de creure. Jo estic convençut que no és així, jo estic firmament convençut, no em pregunteu quals, però que hi ha algunes molt solvents, molt acreditades, i que en aquest moment ja el que finalment ho sap tot, que és el que ho ha fet, hauria de donar un pas cap enrere.
I en tot cas, si s'espera, perdona, el judici oral, en el cas Pallerols, hem estat 14 anys per arribar aquí, sí, i al final es va pactar, no es va arribar a judici. Vull dir que depèn de cada cas, no? Perquè s'han d'esperar 14 anys per saber si t'has de retirar o no, has de deixar el teu càrrec, doncs al final sí, no té cap sentit.
Igual t'has retirat abans, sí, no? T'han retirat abans o les urnes.
Però de la mateixa manera que la mesura cautelar, per exemple, de presó provisional, es va revisant i hi ha uns plaços, efectivament es podria dir la suspensió, es podria acordar pel jutge, amb un plaç màxim d'un any o de dos anys. Jo crec que això també hauríem de ser molt seriosos i curosos, i si es diu així, per exemple, pues sí, mesura durant un any i punt.
Leandro Lamor, vinga.
Sí, com és possible que hi hagin tants fronts judicials oberts en aquest moment i en una coincidència tan... hi ha alguna relació entre tota la pressió de casos de corrupció, de temes d'escoltes, d'espies, amb la conjuntura política actual, com alguns polítics a vegades es volen fer creure? Quina opinió té?
Estic convençut que des de la Fiscalia cap ni una. És a dir, si tu preguntes, a la majoria dels fiscals no tenen en aquest sentit cap postura concreta i fan la seva feina tan punt els arriba. Jo el que diria és que amb el que podria haver, crec que tenim poques situacions, i si ens adonem de com hem arribat a descobrir-les, han estat la majoria casualitats. A part de la mala afició a parlar per telèfon de tot, ja, el que toca i el que no toca, pues, jo esperava més dels propis òrgans de control nostres, de les intervencions, dels organismes de control, perquè jo crec que es fan coses que es fan malament, i encara bastant gent que li agrada agafar els diners que pensa que no són de ningú, que són de tots, però sí que hi ha un cert, certa idea amb alguns personatges de que si esto no lo pillo yo lo pillará otro, y por tanto pues para los amigos. I insisteixo, jo crec que les causes, la immensa majoria, han estat pràcticament de, com diria aquell, de rebote.
No pot tenir relació amb la crisi econòmica, perquè pot ser que alguns silencis s'hagin deixat de pagar. Té relació amb que tot això surti?
Jo penso que aquesta delinqüència en concreta no. Estem parlant en general de gent que no té problemes en la crisi econòmica ni en les seves hipoteques. Estem parlant de gent que sempre vol més, però gent que ja està ben general, ben situada. I si han canviat de pis, ja ha estat per anar d'un pis molt bo a un encara millor. No crec que s'estigui pagant vendetes ni que s'estigui provocant situacions de gent enfadada o que per venjança vulgui resoldre les seves diferències, no? Jo crec que no, i si tornem una mica a el que deia abans, la majoria dels casos essencialment perquè els intervinents parlen i expliquen la seva vida per telèfon, i allà mirant, escoltant, senzillament hem trobat la majoria d'aquestes històries.
Joan Maria Claveguera, sí. Vols seguir el fil de les escoltes telefòniques o què? O vols...
No, jo volia fer-li moltes preguntes, però en tinc una, tornant... M'ha quedat molt clar en la primera intervenció del senyor Rodríguez Sol, que ell no vincula el nombre de casos de corrupció política ni d'investigacions, no la relaciona amb el procés sobiranista. Però tornant precisament amb això, jo crec que hi va haver a les darreres eleccions, que eren unes eleccions que es feien amb una clau bastant vinculada al sobiranisme, perquè hi havia partits que promovien una consulta popular de caràcter sobiranista. Tornem a un d'aquests primers casos que va ser el que va precedir a tots els que després han vingut, no? Que van ser aquesta informació del diari El Mundo que vinculava el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, i el senyor Pujol amb comptes a Suïssa. Aquesta setmana els periodistes que van promoure, que van confeccionar aquesta informació, han declarat davant del jutge que hi ha alts càrrecs del Ministeri de l'Interior que avalen l'existència d'aquest informe, quan la màxima autoritat del Ministeri de l'Interior, que és el ministre de l'Interior, el senyor Jorge Fernández, encara està buscant aquests informes. Digui'm, com a fiscal general de Catalunya, quina opinió li mereix això? Menteixen els periodistes? Menteix el ministre de l'Interior? Existeixen? No existeixen aquests informes? Perquè això ho podríem extrapolar a molts dels altres casos.
Al principi, com vostè torna a insistir sense dir-ho clarament que si tot això pot tenir que veure amb el sobiranisme,
no, però a mi m'ha quedat molt clar que vostè
tornaré a dir que no, però que això no vol dir que algú aprofiti una situació que existeix al marge del projecte per torpedinar el projecte. És a dir, que això es podria ser, evidentment, i entraríem amb la pregunta concreta d'aquest cas de la utilització d'un mitjà de comunicació d'una suposada informació policial. Lo que a mi, en aquest cas, el que diguin dos imputats o inculpats o investigats dins d'una causa penal on no tenen obligació de declarar, obligació de dir la veritat i a més
ni de
possiblement intenten defensar-se i diuen que no tenen obligació de revelar les seves fonts, tot i que el tema del secret periodístic potser algun dia hauríem d'estudiar entre tots.
Aquí toquem sense la lluna vermella.
Jo crec que jo estic disposat a reestudiar la meva postura i a reestudiar el meu paper dins del món de la comunicació i com els fiscals de transmetre la informació. Però jo crec que tots hem de ser conscients que quan estem dins d'un delicte, doncs potser les regles han de canviar. Jo, per exemple, també hi porto any dient-lo a les meves memòries, que el paper d'una persona que denuncia amb una altra després de que tinguis el dret a no denunciar no pot ser el mateix del que no denuncia mai. És a dir, tu dins d'un àmbit familiar pots no declarar, d'acord, però si tu denuncies i provoques una actuació judicial possiblement després ja no pots acudir amb aquest dret, sinó que has de ser coherent en la teva situació processal inicial que va provocar, si és un tema per exemple de violència domèstica, que l'altra persona se n'hagués d'anar de casa, que ha tingut una mesura d'allunyament, que ha tingut una situació realment de crisi. Bé, per tant, jo crec que hi ha temes que entre tots, no? I per tant, jo, la versió que donen aquestes dues persones, que per aquest moment no mereix cap crèdit.
Juan Carlos.
Sí, jo volia preguntar-li que vostè ha estat, ha participado en las cumbres convocadas por el presidente de la Generalitat, por el president Mas, les cimeres anticorrupció, no? Juntament en companyia de otros representantes de otras instituciones en Cataluña que tienen que ver con la aplicación de la ley, no? O al menos por luchar por el cumplimiento de la norma, no? Por ejemplo, la oficina antifraude, por ejemplo, la sindicatura de cuentas, sindicatura de greuges, creo que también estuvo, etcétera. O sea, toda una serie de instituciones que ya hay bastantes, ¿no? Y yo estuve el miércoles pasado en el Parlament de Cataluña escuchando la comparecencia a petición propia del president Mas para explicar precisamente las conclusiones de esas dos cumbres en las que usted participó. Y me sorprendió el hecho de que anunciara la creación de una nueva figura, una nueva persona institucional que velara por el cumplimiento de esas normas anticorrupción. Es que no son ustedes suficientes ya para precisamente aplicar la norma, por favor.
Posiblemente. De todas maneras, yo asistí encantado a las dos invitaciones del presidente a participar en esas cumbres o cimeras. A mí me fueron muy útiles, yo aprendí mucho de todos los participantes. Yo aporté mi preocupación sobre algunos puntos puntuales concretos, como por ejemplo era el tema de la imputación, o como podría ser la escasa regulación de las intervenciones telefónicas y la necesidad de dar un desarrollo mayor a toda esta materia. Y a la vez dejamos muy claro al presidente que lógicamente la Fiscalía, como órgano del Estado, pues acudí allí como invitada pues a reflexionar en voz alta, ¿no? Por tanto, a partir de allí, todas las decisiones que tome el presidente, pues lógicamente son decisiones del presidente, y con la, a partir, yo creo, en la mayoría de los casos, pues lógicamente de la información que ahí recibió, pero son sus propias reflexiones convertidas en elementos operativos, ¿no? Por tanto, en proyectos. Yo sobre si somos muchos, pocos o los justos, pues yo entendí, por lo que se dijo en aquella reunión también, que el presidente no descartaba que estas funciones pudieran ser asignadas ya a algunos de los organismos que existían en la actualidad. Sí que parece que no es el mejor momento para gastar dinero, pero en todo caso el dinero que se gaste en temas importantes bien gasta, también bien invertido estará.
Situem els oients, esteu escoltant les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, el Converses, aquesta setmana amb el senyor Martín Rodríguez Sol, fiscal en cap de Catalunya, en companyia del Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Leandro Lamor, Manuel Manchón i el Joan Corbera, que pregunta ara mateix.
Sí, jo quisiera preguntarle sobre dos figures que formen parte de l'hàbitat de la justícia, que són els periodistes i els policies. Bueno, algun aspecte ja l'hemos tratado. En concreto, en el caso de los periodistas. Usted ha propuesto limitar lo que es el derecho al secreto profesional, pero yo quisiera preguntarle también por el secreto sumario. Hay ejemplos, por ejemplo, en Francia, el medio que revela un secreto sumario, un sumario en fase de secreto sumarial, pues queda imputado por delito el editor, por tanto ya se guarda bastante el editor de publicarlo, ¿no? Bueno, que me comente un poco porque forma parte de una de las 51 medidas del presidente de la Generalitat. En genérico dijo replantearse el papel de los medios en los casos judiciales, sobre todo por aquello de que como los casos se dilatan tanto en el tiempo, pues hay una fase de juicio mediático, juicio popular, y el juicio propiamente dicho llega muy tarde, ¿no? Sí. Y ya está amortizadísimo el tema, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro, a raíz de todo esto que comentaba Joan María Claveguera, de estos periodistas y tal, bueno, parece ser que hay muchos policías que van por libre. Es la sensación que tenemos todos, porque sí. Si el ministro de Interior, que es el jefe de los policías, no sabe que existe informe o que es un borrador de informe, etcétera, no sé qué papel tiene la policía, si está limitado por los fiscales, la ley, o qué sensación tiene usted sobre esto.
Sí, y yo lo que he dicho es que había que reflexionar, no literalmente limitar, sino reflexionar un poco sobre el papel de los que intervenimos en el proceso penal, y posiblemente habría que incluir a más personas, el papel de los letrados, que en algunas culturas jurídicas, como puede ser la de Estados Unidos, el perjurio, es decir, la capacidad de actuar en los procesos es distinta, de manera que si uno lee novelas de jueces y fiscales o policías, normalmente un abogado, por ejemplo, jamás le pregunta a un cliente qué has hecho, dice, no me cuentes lo que has hecho, no quiero saberlo, no debo saberlo. Yo tengo una serie de preguntas y tú contestas. Quiero decir, el tema es delicado. Yo creo que estamos en ocasiones confundiendo a la opinión pública y a la vez en ocasiones también dificultando la labor del periodismo libre y del periodismo sano, y por tanto prestando un mal servicio al final a la verdad. Es una de las cosas que también dije en el discurso de apertura, que el derecho a la verdad yo creía que era en estos momentos uno de los más maltratados entre unos y otros. Jugamos a la vez con elementos que a veces distorsionan. Si una causa, la ley dice que las causas judiciales son secretas, salvo para las partes, ¿no? Y luego la ley contempla una segunda posibilidad, que es el secreto secreto, cuando una causa es declarada expresamente secreta, de manera que ni siquiera las partes la pueden conocer, y solo juez y fiscal saben lo que pasa. Y en ocasiones he visto noticias en la prensa de causas declaradas secretas en las que yo sabía que aquello no era cierto. Pero sí, yo tampoco podía salir a la opinión pública en una causa secreta a decir lo que yo sabía de esa causa, y te la tienes que tragar. Y es francamente incómodo, y sabiendo que se está diciendo de alguna persona una cosa que no es verdad. Es decir, ¿cómo interactúas ante esa noticia, ante esa información? Pues es complicado. Yo creo que, por un lado, pues lo que sean códigos éticos de actuación, seriedad profesional, y la mayoría de los periodistas lo practican, y yo en mi relación diaria con la mayoría de los periodistas que practican política judicial, información judicial, pues la verdad es de absoluta confianza. Yo sé que hablando con ellos, explicándoles las cosas, diciéndoles o incluso en ocasiones aclarando términos o actuaciones jurídicas, ayudamos a todos, ayudamos a que la noticia se dé con mayor claridad y la gente la entienda. Pero en estos momentos, entre que hay un desbarajuste normativo importante, entre que los conceptos no son claros, y no es lo mismo un denunciado que un imputado, que un acusado, que un procesado, que un condenado, pero en la práctica parece que todo es lo mismo. La presunción de inocencia, por mucho que todos los periodistas ya habéis aprendido muy bien el verbo presunto, el adjetivo presunto, 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 cosa que también tendríamos que, yo creo, distinguir, que si un señor pillado con el cuchillo en la mano, lleno de sangre, y diciendo que la ha matado porque era suya, claro, insistir, el presunto asesino, pues igual de presunto nada, ¿no? Es decir, habrá que decir, el asesino o el señor que se le encontró con un cuchillo y diciendo que la he matado, porque si no, desvirtuamos. Antes también, por ejemplo, se hablaba de los aforados. Los aforados son una de las figuras jurídicas en estos momentos, yo creo, un poco arcaicas, pero que provoca que el pobre aforado
viva de espaldas al proceso, con lo cual el proceso va encordando, todo el mundo va declarando contra él, parece, o según la prensa, todo el mundo se va metiendo con él, lo va, por tanto, la opinión pública condenando, y el pobre señor no puede decir nada. Está ahí como en un rico diciendo, no, cuando ya queramos te llamaremos, ¿eh? Pero de momento no vengas. Claro. Y luego el tema de la policía está clarísimo que en una actuación que ya está judicializada, las órdenes las tiene que recibir del juez. No puede haber actuaciones por sorpresa de la policía. Ahora de repente, mira, me he encontrado este papelito. O ahora de repente, oiga, que a mí se me ha ocurrido no sé qué. No, vamos a ser serios y vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y en unas diligencias de investigación de fiscalía tienen que seguir funcionalmente todas las instrucciones y de la fiscalía y dar la información a la fiscalía. Actuaciones como estas que comentábamos de un posible borrador supuestamente redactado por alguien de una institución importante, como es un organismo importante de la policía, que luego no se sabe quién lo ha hecho, que no se sabe si está hecho y que teóricamente luego alguien lo ampara pero todo el mundo lo niega, pues es un papelón. Comprenderá que es muy poco serio, pero a mí lo que en el fondo me indigna es que luego eso haya sido utilizado por personas serias para atacar al prójimo, para atacar a los otros. Porque si todos fuéramos, si yo puedo entender que desde la prensa se diga, hombre, esto es una noticia y tengo que darla, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, usted que es un personaje público, que tiene una relevancia, no entra al trapo de comentar esta noticia. Diga, pues esto, pues si tiene un trámite judicial, ya se resolverá. Y cuando tengamos datos judiciales, pues lo comentaremos. Pero no al hilo de la primera, ya aprovechar para dar esto para el contrario.
No, y lo que ocurre es que a veces hay casos en donde el presunto culpable ya ha sido condenado. Digo yo el caso, por ejemplo, del señor Iñaki Urdangarín.
Sí.
Que este señor, pase lo que pase,
ha sido linchado, claro.
Ha sido linchado socialmente,
pública,
públicamente.
Mediática, y hasta por su casa.
¿Y si luego, y si luego por lo que fuera fuese, sale sale no culpable, ¿qué ocurrirá?
Bueno, un acuerdo.
Claro, un acuerdo.
También es cierto que lo de no culpable hay que tener cuidado, porque todos conocemos casos en la historia en las que hay personas que no han sido condenadas después de haberla hecha muy gorda, sí. Sencillamente porque se ha declarado una prueba, porque faltaba una firma o porque una prórroga de una intervención telefónica no estuvo bien justificada. Pero una cosa es que esa prueba no se pueda utilizar y otra cosa es que eso que está dicho, está en una grabación y está reconocido la voz, no se haya dicho. Por tanto, a veces también tenemos, yo creo que entre todos, encontrar un poco ese terreno común, del sentido común, de decir, mire, usted no ha sido condenado, pero no me venga por aquí con cara de bueno,
porque no,
porque ahí está lo que usted ha dicho y lo que ha hecho o lo que intentaba hacer. Por tanto, por favor, váyase a su casa y quédese quietecito y durante mucho tiempo no salga.
Leandro.
Yo me gustaría conocer su opinión respecto a un tema que afecta tanto a los periodistas como a la sociedad en general, y es el larguísimo rastro que deja Internet en la vida de las personas, ¿no? Nos encontramos con casos de personas que a lo mejor han tenido algún incidente o algún caso puntual o con la justicia, y ahí quedan sus nombres y apellidos para la eternidad, ¿no? Y esa persona a lo mejor puede haber cumplido su pena y a la hora de buscar una rehabilitación y de buscar un empleo, pues se encuentra que su nombre sigue figurando ahí, ¿no? Entonces, ante esta cuestión que es muy compleja de resolver, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los periodistas respecto a los nombres y apellidos? Normalmente se decía que cuando una persona había una sentencia firme, pues ya podría ponerse el nombre y el apellido de esta persona porque había sido condenada. Pero bueno, a lo mejor esta persona cumple con su condena y tiene también todo el derecho a la rehabilitación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que poner nombres y apellidos en caso de una sentencia? ¿Limitarnos a poner las siglas?
Yo, para empezar, diría una distinción que no es jurídicamente correcta, pero creo que es real, que yo suelo comentar que son entre los que tienen un problema y los que son un problema. Es decir, estos segundos son los clientes del sistema y son aquellos que van pasando de manera habitual y que si tú le preguntas por su nombre, pues, te dirá, mire, yo sí me dedico a esto, esencialmente, no. Y luego los que tienen un problema, esas personas que de vez en cuando su vida tropieza con la administración de justicia por la vía de la corrupción, por la vía de la imprudencia profesional, por la vía de una estafa con una pelea con el socio. Entonces yo creo que en estos casos de una persona, digamos, normalizada, pues lógicamente el daño social que se hace a esta persona con una información, sobre todo si no está suficientemente contrastada o en un momento muy inicial del proceso penal, es difícilmente reparable. Es decir, el daño a la imagen, a la fama, al honor son gravísimos,
en personas que la tienen, en aquellos otros que, por lo que sea, por su propia historia, por su propia dinámica, han prescindido de ella y han decidido que no forma parte de su cultura, pues a estos no les afecta, ¿no? Pero a aquellos otros, y ¿qué se puede hacer luego con esas informaciones una vez incluso condenada, rehabilitado o incluso absuelto al final del proceso? Porque el que es absuelto, probablemente la noticia en internet, tú puedes encontrar la inicial. Pero esa inicial no está complementada con que ese señor finalmente acabamos la noticia diciendo que fue absuelto. No, ahí se ha quedado en el mundo, en el mundo espacio. Del espacio. Y da gracias si consigues que te quiten los antecedentes policiales, ¿no? Sí. Porque igual, si tú no te das cuenta, pero si te han detenido y has pasado por la pena del calabozo, ahí estás, o has pasado por la comisaría.
Marcado para toda la vida.
Y marcado para toda la vida. Y por tanto, ves a. Y que no te quede una búsqueda de captura viva, o que no te queden cosas así, que a veces nos ha pasado fallos gordos. Entonces, yo creo que el mundo de Internet, al final, pues es un mundo también un poco de responsabilidad de cada uno. Es imposible poner puertas a Internet. Nosotros, en Fiscalía de Barcelona, designamos uno de los fiscales más listos que teníamos para que fuera fiscal de nuevas tecnologías y precisamente especializar en esta materia, y cualquier denuncia que llegara inmediatamente pudiéramos tener una respuesta desde Fiscalía también en la vía, especialmente en aquel momento de la reparación. En aquel momento no nos preocupa tanto el encontrar al culpable, que sabemos que muchas veces será una operación prácticamente imposible, pero podemos sí reparar el daño y que esa persona quede satisfecha en ese punto, ¿no?
Sí, le comentaré sobre este aspecto porque en mi empresa nos dedicamos a la limpieza de la huella digital y la buena reputación, una parte, y es que muchas veces una información que se por sentencia o porque se ve por los propios hechos que es falsa, los medios la acostumbran a retirar. Además de una forma muy, muy amistosa, sin necesidad de mandar un burofax y decirles, oye, que esto es un derecho, una calumnia. El problema versa sobre todo con el megabuscador todopoderoso Google o Bing, que no te lo quiere retirar. Entonces ahí ya tienes unas dificultades tremendas para que te hagan caso. Y lo único que puedes aspirar es técnicamente a hacer todo tipo de trucos para intentar
que te busque una noticia buena para que sea la primera.
Exactamente.
Y que cuando alguien te busque a ti salgas con aquella desgracia de historia que ya pasaba la historia, pero que sigue siendo la más comentada porque es su cosa.
Sí. Yo no sé hasta qué punto ustedes han estudiado ese tema, ¿no? Que Google pues que deje de estar impune ante estos hechos, ¿no? No se responsabiliza sobre el contenido de las cosas.
No, en general tenemos una cierta sensación de indefensión nosotros mismos dentro de nuestro sistema jurídico, porque tienes la impresión de que te estás enfrentando a un mundo desconocido, un mundo que te lleva por unos vericuetos y donde de verdad algunas veces nos hemos encontrado con gente mala de verdad que quiere hacer daño, donde las idas y venidas, los servidores, los no sé qué, están por todas partes, ¿no? Y como incluso determinar dónde se ha cometido y por quién, pues estos casos no solo con el IP no tenemos suficiente, tenemos que seguir rastreando, seguir buscando, y yo creo que es una batalla larga, de largo recorrido, y no sé dónde llegaremos.
Y corresponde al legislador, me imagino.
Yo creo que el legislador intenta poner puertas y tampoco puede cerrar todos los caminos ni puede establecer una especie de censura previa. Entonces, de alguna manera, el legislador tiene que estar detrás de la actuación ilícita, ¿no? No puede intentar prever y contemplar determinadas conductas para impedir que se cometan. Pues no es tan fácil, no es tan fácil sin alterar el juego de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de cambio de ideas, de una crítica sana.
Recte final del Converses d'aquest dissabte, Bernard Manchón.
Lligat una mica, això, perquè hi ha moltíssima gent ara que té molta por de parlar pels telèfons mòbils. No? Uh-huh. Llavors, d'aquí depèn que la transcripció dels sumaris, de les converses que després apareixen en els sumaris, hi hagi la transcripció de tota la conversa d'algú, encara que no tingui rellevància o no estigui en contacte amb el cas que s'està investigant. Això recentment ho hem vist, per exemple, en el cas Pretoria, no? On sortien converses entre diferents polítics i s'aprofitava per recollir retrets d'un a l'altre, que pels periodistes estava molt bé, però arriba un punt que al propi periodista li pot passar alguna vegada el cas contrari, no?
Sí.
Que surti
esquitxat.
I no ho dic pels periodistes, ho dic per qualsevol ciutadà, no?
No, és clar, és que no estem per divertir la gent ni per fer programes roses. Però ens trobem un cop més que la llei no diu res. Aleshores, sí que hi ha una cultura jurídica i una interpretació en el sentit de que s'ha d'incorporar a la causa només allò que pertoca a la causa i que té relació amb l'objecte del delicte. Això, què passa? Que exigeix un treball de feina d'escoltar, de transcribir, i en teoria el que s'hauria de fer és, després de la transcripció i amb les dades que realment afecten, transportar-lo per no perjudicar la prova, el control del secretari amb un altre document que només contingui allò que pertoca. En papers és més fàcil, perquè en papers sí que pots triar una mica quins tenen rellevància penal i quins no. Quan és una conversa gravada, qualsevol actuació que no es faci bé i que impliqui no aportar tota la prova, pot tenir problemes després de que ha estat alterada. Per tant, no és tan fàcil, però sí que està molt clar, i per exemple el tema de mètode 3, els fiscals ho tenen molt clar, que en principi només s'investigarà i només s'aportarà la causa finalment tot allò que tingui apariència delictiva i que afecti el que s'està investigant.
Lluís Maria.
Sí. Jo no penso com el polític andalús Pedro Pacheco, que va dir que la justícia és un fet de Déu. Jo no crec, jo crec que la justícia no ho és, però sí que crec que la justícia és lenta. Jo vostè havia sentit a dir en moltes ocasions que en alguns casos valdria la pena intentar fer un gran esforç per agilitzar alguns processos judicials. Això ho veu possible realment? Amb la nostra idiosincràsia de l'administració, del món de la jurisprudència.
La justícia és lenta, és evident, i és una prova i ho tenim cada dia. I a més és que tenim excuses per fer-ho, perquè diem, no, s'han de garantir els drets de defensa, s'han de respectar els recursos, s'han de respectar els terminis. Bueno, d'acord, tot això hi és, però al mateix temps jo estic convençut que un tema que necessitem és recuperar nosaltres mateixos. Hem d'aprendre d'altres institucions que tenen un respecte i una por institucional. Jo sempre poso el mateix exemple: si un requeriment de l'agència tributària el dia següent està parlant amb el seu advocat i s'està entregant directament i fent que calgui per arreglar aquella situació, i si un rep una citació del jutge, bueno, pues ens prenem amb certa calma i mirem, bueno, pues si ens va bé anar o no, i si no, pues ja direm que no, que anirem un altre dia. És a dir, jo crec que necessitem entre tots creure'ns la nostra funció, i si la creiem i som conscients de que és important i que és important fer-la d'hora i fer-la bé, doncs podrem millorar.
Molt bé, doncs, Joan Carles, vinga, sí. Última pregunta del programa, ja.
Sí, bueno, en la línia de lo que ha dicho anteriormente, bueno, hace 20 minutos, por lo menos, en cuanto a su definición personal, como profesional y como persona y su trayectoria, bueno, entronca en lo que dijo en su discurso como toma de posesión de fiscal, que como puede comprobar, me lo sé.
¿Alguien? Yo ya no me acuerdo.
Sí, sí,
pero bueno, creo que alguien se acuerde.
No, pero lo ha dicho y además es una zona que compartimos también los periodistas, ¿no? Cuando dijo que trabaja sobre, bajo las premisas de la búsqueda de la verdad y con amor a la libertad, ¿no?
Sí.
Eso que dice el Evangelio, que no solo como cristiano, sino también como periodista, yo me siento muy identificado, y es que la verdad os hará libres, ¿no? Y que precisamente comulgo, ¿no? No es necesario, después de una reforma laboral, después de una reforma del sistema de financiación, después de todas las reformas que este país está abordando, no es necesario una reforma de calado en la administración de la justicia, empezando, por ejemplo, con los indultos.
O acabando con los indultos.
Sí.
El indulto es el último momento, y es un momento además que se escapa a la administración de justicia. Es una decisión absolutamente graciosa, y a mí lo que me gustaría es que no, diría gratuita y que no sea graciosa, si se entiende la frase, ¿eh? A veces uno intenta explicar si lo dice muy mal, pero decir que una cosa es que realmente sea una decisión que puede dar el gobierno, pero que no se puede dar porque sí, tiene que haber una razón, y yo creo que, de, como dice la ley, de equidad o justicia que justifiquen. Es cierto que a veces la ley puede ser desproporcionada, y precisamente para eso está, o en el momento precisamente de aplicar la pena puede haber unas circunstancias de todo tipo, personales, familiares, sociales, etcétera, que hagan que la pena no tenga sentido. Bueno, en aquellas medidas podría tener, ¿no? Y un poco retomando el principio, el tema de la verdad, me has quitado el título. Yo, mi sueño de mayor era publicar un libro que se titulara así: La verdad os hará libres, y a partir de la búsqueda de la verdad en el proceso penal llegáramos a la verdad del hombre, ¿no? A la verdad del hombre es la que da auténtico sentido a lo que tiene que hacer en su vida para que tengamos todos bueno, lo que en definitiva buscamos, que es la felicidad en la búsqueda del bien común de todos, ¿no?
Señor fiscal, antes de acabar, una cuestión que le preguntaba a Joan María Claveguera antes, y quiero yo colarlo al final del programa: ¿qué papel ha de tener la Fiscalía de Cataluña en todo este proceso soberanista que se ha iniciado aquí en el político? ¿Qué papel ha de ser el de la Fiscalía?
El otro día no sé a quién le decía que a mí me gustaría que fuera el papel de observador de la ONU. Ojalá no tuviéramos que intervenir, ojalá todo el proceso se hiciera de acuerdo con la legalidad y ojalá hubiera diálogo entre todas las partes implicadas. Yo estoy convencido que la ley, lo he dicho en algún momento, tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no tiene que ser al revés, que para dogmas ya tenemos bastantes y cuesta, incluso a veces los propios, y por tanto no tenemos que inventarnos, yo creo, más de los necesarios. Sí, entendemos eso, que la ley tiene que estar al servicio de los ciudadanos, que los ciudadanos tienen derecho a pensar y a defender lo que crean que es mejor para ellos y para las comunidades en las que viven, tendríamos que ser capaces de encontrar espacios, ¿no? Espacios para buscar y para poder desarrollar esas ideas.
Molt bé, Martín Ladigasó, fiscal en cap de Catalunya, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa aquest dissabte. Bona tarda, bon cap de setmana i fins a una altra ocasió.
A vosaltres.
Gràcies també a Leandro Lamor, Manuel Manchó, Joan Vella Claveguera, Joan Corbera, Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau. Molt bé.